Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Nuevos ataques de agricultores franceses contra camiones españoles cargados con frutas, verduras y vino. Cientos de tractores, furgonetas, camiones y hasta excavadoras han bloqueado la autopista 7 y la carretera N7 y han esparcido sobre la calzada las cargas de los vehículos españoles.
Yo no voy para Alemania, no voy para Francia. ¿Por qué me tiene que tirar el vino a mí? Yo tengo que pasar por aquí para ir a Alemania. ¿Por dónde voy?
España, Italia.
A ver, ¿por qué me tiras a mí el vino?
A este camionero español le han vaciado un camión cisterna de vino entre Montpellier y Nimes. Y lo mismo está ocurriendo en otros puntos de Francia como Lyon, Toulouse, Bayona o Burdeos. Mariano iba camino de Bruselas con su carga de limones cuando se topó con los piquetes. Dice que a sus 64 años pocas veces ha vivido una situación tan complicada.
Las noches, pues no es así, ninguna he pasado tan dura como esta. Empezaron a tirar fruta de los camiones y empezaron a pegarle fuego a la fruta. Tuve que pasar puentes limitados a 22 toneladas cuando peso 40 toneladas con los limones, con miedo, por encima de los ríos, y esto es una locura.
La Confederación Española de Transportes de Mercancías ha recomendado a los camioneros españoles posponer los viajes programados a Francia o evitar puntos especialmente problemáticos. Estos ataques llegan en plena movilización de los agricultores franceses contra su gobierno. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Los agricultores van aumentando la presión sobre el gobierno y lo que comenzó con un bloqueo al sur de Toulouse se ha ido extendiendo por todo el país, especialmente en torno a las fronteras con España y Bélgica. Pero también hay dos autopistas del sur cerradas en unos 400 kilómetros y una decena de bloqueos en la región parisina con la intención de bloquear el acceso a la capital si el primer ministro no satisface sus exigencias esta tarde. Entre sus principales reivindicaciones están el cumplimiento de la ley que garantiza el reparto de valor entre los actores de la cadena alimentaria, el que se compense la subida del impuesto del gasóleo de uso agrario, el pago inmediato de las ayudas de la PAC o las indemnizaciones sanitarias y climáticas que debe el Estado, entre otros.
Y más cosas, el 63% de los españoles realizó visitas virtuales a un museo o una exposición durante la pandemia. Sefi García.
Pues llevan las experiencias inmersivas, por ejemplo, están en auge. La de Van Gogh, por ejemplo, lleva vendidas 5 millones de entradas en todo el mundo. Y espacios, el espacio en Madrid dedicado a estas actividades superó el 500.000 en un año. Tienen sus detractores, como Ana.
Pues sí, es un extra añadido y una adaptación a los tiempos que corren, pero nunca será lo mismo que ver la obra en persona.
Pero los canales digitales han democratizado el arte, lo han puesto al alcance de todos. Las exposiciones inmersivas nos ofrecen la posibilidad de meternos literalmente en la obra. Más información, más experiencia, han cambiado nuestra mirada y también nuestro papel como espectadores. David Llorente Sanz es investigador y profesor de la Complutense.
De un observador pasivo a un participante activo en la creación de significado. Creo que estas tecnologías permiten interactuar con las obras de arte de formas nuevas y emocionantes. Pero puede existir una sobreestimulación donde puede distraer el arte en sí.
La conjunción entre arte y tecnología tendrá un gran desarrollo en el futuro, asegura el investigador, que pide ética a los artistas. Cambiará la forma de concebir, crear y experimentar el arte.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Con la victoria del Atlético de Madrid ya tenemos a los cuatro semifinalistas de la Copa del Rey, Bruno Casar.
Sí, los rojiblancos han sido los últimos en sellar su billete con la victoria ante el Sevilla 1-0 y se suman a la Real Sociedad, al Athletic Club y al Mallorca para ese sorteo de las semifinales de la Copa del Rey que vamos a vivir aquí en COPE a partir de la 1:00 p.m. Semifinales para las que Rodrigo De Paul le quita el cartel de favorito a su equipo, al Atlético de Madrid.
No somos favoritos, en este momento no existen los favoritismos, más para nosotros venimos con una cantidad muy, muy importante de minutos y en 2 días otra vez a competir y tener que ganar para seguir en puesto de Champions, pero sí obviamente que tenemos mucha ilusión en esta Copa.
Semifinales que recuerdo ya serán a doble partido. La ida se va a jugar el miércoles 7 de febrero, la vuelta será el miércoles 28. En cuanto a la Liga, esta noche arrancamos en tiempo de juego a las 9, la 22ª jornada en Primera División con el Almería a la vez. Destacamos para mañana Las Palmas, Real Madrid y Barça Villarreal. El domingo dejamos el Celta Girona y el Atlético de Madrid Valencia como partidos más destacados.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
El paro ha subido en Canarias 17.200 personas durante el cuarto trimestre del año para situarse en 196.400 desempleados, un 9,6% más que el trimestre anterior, situándose la tasa de paro en el archipiélago en un 16,19%. Son datos de la encuesta de población activa de la época publicados por el Instituto Nacional de Estadística en la mañana de hoy. Ojo, porque esta cifra de parados es la más alta, reparen en este dato, la más alta en un cuarto trimestre desde 2021. Y la realidad es que en el último año el paro ha aumentado en 27.400 personas en las islas, lo que supone un 16,21% más. Este escenario de aumento del desempleo choca frontalmente con la reiterada demanda de trabajadores cualificados, porque oferta de trabajo hay, no solo desde el sector turístico, sino también desde otros sectores que reclaman trabajadores, como por ejemplo el del metal. Hoy el vicepresidente del Cabildo y consejero de Turismo, López Afonso, ha afirmado aquí en COPE que esta situación merece una profunda reflexión.
El sector servicios, pese a crecer y pese a generar buenos datos de empleo, aún demanda más mano de obra y no la encuentra. Y sin embargo, sostenemos un paro estructural que en Canarias no baja normalmente del 15% en las mejores épocas de generación de empleo. Insisto, hay que reflexionar porque esto es insostenible.
Un dato más con respecto al paro en Canarias. Al final de este trimestre en las islas había 105.600 mujeres paradas, repito, 105.000 mujeres en números redondos y 90.700 hombres. Además, en cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Canarias aumentó en 1.400 los tres últimos meses, hasta situar la tasa de paro juvenil en un 34,51%. 17 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Vamos con las claves que nos deja la mañana de este viernes. Saludamos ya a nuestro compañero Dani Pinelo. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Tercera jornada de la Feria Internacional de Turismo de Madrid. La amplia delegación canaria está muy satisfecha por cómo están transcurriendo estos días de reuniones y acciones promocionales. Todos destacan la búsqueda de un cliente que gaste más dinero en el destino, viviendo experiencias diferenciadas y también interesándose por la identidad local, mucho más allá del sol y playa. Elena González es directora de Proyectos y Comunicación de Promotur.
Es verdad que lo que quieres es disfrutar de unas vacaciones en las que puedas practicar, pues, a lo mejor tu deporte favorito. En el sentido, lo que sí exige es que la oferta cubra todas tus expectativas, ¿no? Luego, por supuesto, un turista a lo mejor más enfocado a sol y playa, con un mayor nivel, pero también estamos trabajando mucho en todo lo que tiene que ver con la identidad, con la experiencia local, porque esa es otra de las grandes demandas. O sea, ya el turista no busca solo un nivel de servicio alto, sino un nivel de experiencia personal que le satisfaga, ¿no?
Mientras se busca turistas que gasten dinero, hay personas que siguen pasándolo mal en Canarias. Te cuento, por ejemplo, la historia de Javier, que lleva casi 3 años sin cobrar el alquiler de su inquilina en una vivienda del sur de la isla. Le debe más de 16.000 euros. Ha habido varios intentos de desahucio, pero ella se acoge a la ley de vulnerabilidad. Javier es mileurista, lleva gastados unos 6.000 euros en abogados y es bastante pesimista sobre cómo se resolverá esta situación. De momento ha tenido que irse a vivir con su madre de 93 años. Cree que acabará perdiendo la casa.
Hay unas ayudas hacia el inquilino, pero he ido a la sede del gobierno central, a vivienda, porque por lo visto también nos dan una ayuda al propietario, pero nadie sabe nada. Por lo visto las únicas ayudas que hay son para los inquilinos, nada para el propietario. Yo me he visto en una situación que no llego, estoy por perder mi casa porque no puedo pagarla, llegará un momento en el que no puedo asumir los gastos.
Y el gobierno de Canarias dialogará con las universidades antes de tomar una decisión sobre el modelo de BAU única que ha presentado el Partido Popular a nivel nacional para las comunidades que preside, la antigua selectividad. Aquí en las islas el PP tiene educación, pero no la Consejería de Universidades, que está en manos de Coalición Canaria. Los rectores de las dos instituciones académicas públicas quieren saber cómo se concretaría esta propuesta. En todo caso, creen que no será posible ponerla en marcha para 2025. Escuchamos a Francisco García, rector de la Universidad de La Laguna.
Ya se ha trabajado mucho en coordinación para esta, convergencia, ¿no?, en cuanto a metodologías de evaluación, etcétera. Por ejemplo, a nivel de las ponderaciones de las materias, en fin, hay un proceso, de convergencia, ¿no? Pero hacer una prueba única a corto plazo lo vemos muy complicado, ¿no? Evidentemente.
Fitur, que ha sido el gran protagonista de la semana, pero el protagonismo esta noche va a ser para las murgas. Porque 8 agrupaciones críticas estarán esta noche sobre el escenario del recinto internacional de ferias y congresos de Santa Cruz de Tenerife. Guachi Inquietas, Triqui Traques, Diablos Locos, Bambones, Burlonas, Mamelucos, Trapaceros e Irónicos. Por ese orden, protagonismo para las murgas del norte, protagonismo para las murgas femeninas con unas Guachi Inquietas que debutaban este año. Y bueno, los de casi siempre con la ausencia de ZZ. Diablos Locos, Bambones, Burlonas, Trapaceros. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
Todo buen murguero está hoy con las mariposas en el estómago y esperando, creo que con buenas expectativas este año, lo que puede pasar la final, ¿verdad?
Esto es como cuando te despiertas un día y tienes que coger un avión. Lo más importante de ese día es coger el avión, no perderlo, ¿no? Pues bueno, lo más importante de hoy es estar a las 8:30 empieza, pero hay que estar un poquito antes, en el concurso de murgas de adultas de Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, en el recinto ferial. El que pueda estar allí, el que tenga entrada a disfrutarlo en directo, el que no, pues a verlo a través de Televisión Canaria, escuchándolo, por supuesto, esta noche en COPE desde las 8 de la tarde.
Desde luego que sí. Con la Fufa, que no me quiero olvidar, que habitualmente actúa como telonera de los de las murgas a concurso en este recinto internacional de ferias y congresos. Humberto Bonal, ¿qué tal? Buenos días.
Día.
¿Con qué sensaciones de cara esta noche, Humberto, después de las fases que hemos visto?
Bueno, pues después de la final adelantada, la que se convirtió en la tercera fase, con la guardia alta, esperando, y nunca mejor dicho esta noche, uh-huh, y esperando acontecimientos y convencido de que vamos a vivir un gran espectáculo. Vamos a asistir a una final que se va a reinventar con espectáculo, en donde la letra va a recuperar protagonismo, más aún si cabe,
sí,
y sobre todo, bueno, Guachi Inquietas me atrevería a decir que puede ser tal vez un oasis de ese humor como lo entendemos, y a partir de ahí hay que hilvanar lo que es la crítica, el humor, la sátira, la ironía en todas las actuaciones. Este año no está ZZ, pero sí tenemos a Trapaceros, como el año pasado, que fue el primer premio. Esta noche vamos a ver reivindicar la técnica, y con técnica de letra, Bambones, y con espectáculo de locura, Diablos Locos, y Triqui Traques, que vienen de marineros a no naufragar, y Burlonas, que vienen a aportar no solamente la letra, sino también a hacer un guiño de espectáculo al carnaval, Mamelucos a saldar deudas, Trapaceros a reivindicarse e Irónicos a decir que el norte existe.
De lo que hemos visto en la fase, Juanjo, y cualquiera de los dos que intervenga, pero vamos, yo creo que hay temas como las Guachi Inquietas, por ejemplo, esas Tamaras homenajeando a Bizarrap, y sobre todo yo con el tema de la inteligencia artificial de Bambones, que es uno de los temas, Juanjo, que yo creo que nos acordaremos durante años seguramente, ¿no?
Sí, de la fase completa, diría yo, de Bambones. Decía Humberto que la mejor de su historia. Yo no sé si llegara a tanto, él tiene más memoria que yo, pero desde luego que una de las mejores, sin duda. Tanto el primer tema, las excusas, por cómo fueron hilvanando perfectamente, utilizando hasta el final ese hilo conductor para tocar distintos temas, como el segundo de la inteligencia artificial, que desde luego arrancó carcajadas en el recinto ferial y fuera de él, la gente que lo siguió a través de la tele, ¿no? Yo creo que a gran altura Bambones, vamos a ver si no les traicionan las expectativas, vamos a ver si el eterno debate de los de Trimi, de se equivocaron, tenían que haber llevado esta a la final o no, vuelve a surgir esta noche, pero por lo que dicen sus componentes, por lo que dice su director, no, ellos están convencidos de que tienen dos temas mejores para esta final, y luego veremos si están a la altura o no de otros como Trapaceros, que defienden ese primero de interpretación, que también van a tocar, por cierto, algo de inteligencia artificial esta noche, y de otras murgas como Diablos Locos, que yo creo que ha sido quizá de las más regulares de los últimos concursos, o por supuesto Burlonas, que es, yo creo que la eterna candidata de los últimos 2-3
sí,
años, ¿no?
Sí.
La murga femenina que está ahí a punto de hacer algo grande y que no sabemos si va a ser esta noche o no con esos carnavales del mundo y con su otra letra crítica.
Igual.
Veremos, yo tengo muchas expectativas, sí, con la final de hoy, sobre todo con esas cuatro murgas, que bien es cierto que el que sabe de esto, que es Humberto, ya me había dicho a mí hace un mes, quién va a estar en premio son estas, ¿no? Veremos si las otras cuatro les dejan y no presentan alguna sorpresa, como por ejemplo Irónico, que sorprendió actuando la última de la tercera fase y ganándose al público y al jurado para estar en la final.
¿Podría ser ese año de dar ese salto de calidad de Burronas, Humberto? ¿Tú qué crees?
Bueno, vamos a ver, yo creo que el salto de calidad de Burronas está garantizado. Quizás es la parte, lo que entiendo que planteamos es la parte comercial, o sea, ellas tienen un estilo muy marcado con su letra, con una exquisita interpretación. Creo que esta noche lo que vamos a ver en... voy a decir una locura y espero que no me maten en Burronas, pero yo creo que esta noche vamos a ver un poco de Sin Guangos en el segundo tema.
Bueno, vamos a ver si es verdad. Hablaba...
Aunque mira, sí. A Sin Guangos realmente lo vamos a ver en otro sitio, y eso es verdad. Con otras murgas.
Hablaba Juanjo de si Bambones había guardado los dos mejores temas para el final. Vamos a preguntárselo al director. Además, Bambones, ya sabes, la murga más puntuada, con mayor puntuación de las fases previas. Primer Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos, vaya amigos.
A ver, vaya amigos que tienes. Sácanos de la curiosidad. ¿De verdad Bambones ha guardado los dos mejores temas para la final? ¿Teníamos dos temas mejores que el de la inteligencia artificial?
Teóricamente sí. Este año pasó algo curioso en que las canciones siempre se van eligiendo. Vas cantándolas, vamos ensayándolas y se van eligiendo y al final decide. En este caso no. En este caso, en el momento de escribirlas, empezarlas a ensayar, ya supimos de entrada que iban a ser las de final y cuáles iban a ser las de fase. Estamos convencidísimos con las dos que tenemos, que las que llevamos a fase y a final. Y también te adelanto una cosa, queríamos hacer cuatro temas de final.
Sí.
Y bueno, yo nosotros pensamos que lo conseguimos, que podíamos, que hicimos cuatro temas de final. Ahora el resultado lo da el público, que es cuando subes el escenario, pero eso nunca se sabe.
¿Cómo ves a la murga para esta noche, Primi?
Muy tranquila, confiada, con ganas, confiada, a decir que no hemos tenido que ensayar demasiado con detalles porque ya están todos los detalles terminados. Hemos llegado bastante relajados al final en el sentido de que no tenemos el agobio de estar montando cosas nuevas o de detalles que no salían bien. Nos salen rodadas las dos canciones de hoy, muchísimo, pero rodadas de siempre. Y tranquilidad, pero con ganas, con la tranquilidad que se pueda tener antes de una final de cantar a tantas miles de personas, ¿no? La responsabilidad. Pero en cuestión de preparación, muy tranquilo, muy tranquilo.
Oye, uno ve las notas del jurado, a Bambones, que obtuvo 5.143 de media, bueno, veo un 10, 9,5, un 9, y después sale un 5. Yo no sé si esa pregunta, ¿te quiere mojar Primi o se la hago a Humberto y a Juanjo?
Pensé por un momento que se la decía al miembro del jurado el punto del 5. No sé, yo la gente lo ha hablado bastante. Si lo ves, lógica, pero ya no el nuestro, es que veas la columna de él, que está llena de colores, pues esos colores son que su puntuación se descarta porque es muy baja, ¿no? O es alta demasiado, o es baja. En este caso, a todas las murgas, menos a cuatro, le descartaron su puntuación.
Juanjo, ver, Humberto,
ustedes son los periodistas.
A ver, ¿tiene lógica que alguien le dé un 5 a Bambones en la primera fase?
No, hombre, si no estuviste escuchándolo, seguro.
No tiene ninguna lógica y evidentemente todas las personas que están ahí, cada uno tiene sus filias, sus fobias y demás. Hay quien los deja un poquito a un lado para poder valorar y hay quien no. Ese miembro del jurado, yo lo hablaba ayer con Pedro Mejíbar y con algunos amigos y decía, oye, yo sinceramente, yo es que si fuera la organización le decía al señor, mira, el viernes no venga, me quedo con un jurado menos, pero el viernes no venga, pero no por Bambones. Por lo que acaba de decir Primi, porque sus notas fueron las más descartadas, 15 de 20.
De las 20 murgas descartadas, 16.
Es que lo digo yo porque, como murguero, ya no solamente el 5 nuestro, que te ríe, por no llorar, pero que te ríe, pero es que vea otras puntuaciones, otros compañeros que dicen, chico, es que lo has hecho, que tienes la columna, que te han desechado completamente tu puntuación, casi completamente tu puntuación, menos de 4. En 16 murgas, tu puntuación ha servido de nada, hazlo mirar.
Bueno.
Debe ser que no tienes razón.
Veremos a ver qué pasa esta noche. Primi, muchísima suerte, la misma que le deseamos, por supuesto, a todos los otros 7 murgas que participan esta noche. Gracias,
muchísimas
amigo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Y llega 5 y medio, Primi, por lo menos, 5 y medio al menos.
Hasta luego, Primi. Bueno, Juanjo, Humberto, ¿algo más que añadir?
No, que nos vamos a divertir, que yo creo que va a ser una gran final, que incluso las murgas que a lo mejor ahora no cuentan en las quinielas para estar en premios, habrá que escucharlas a todas, por supuesto, tienen cosas que decir, algunas van a concursar y a cantar contra sí mismas para mejorar la imagen que dieron en fase, otras para dar un paso adelante y decir, oye, que no todo lo tiré en la fase, que tengo cosas que cantar también hoy y que también actúan los simplones de Lanzarote, que creo que es un compromiso, Humberto sabe mejor que yo, del anterior concejal.
Sí, esa fue la herencia que le dejó Alfonso Cabello a Javier Caraballero cuando se vendió en el pasado carnaval, en la final de Murgas, antes de que se sucedieran las actuaciones, el compromiso de venir a participar como telonera, al igual que ocurriera en la edición en ese año con los Gambusinos, pues en el particular de Simplones se anunció en la final que la ganadora iba a participar durante la deliberación. Curioso que este año, por ejemplo, se ha incluido en las bases que no se permite la participación de grupo de Tenerife, pero de fuera de Tenerife, pero insisto, es como participante, como invitado, la deliberación. Otra cosa es que vayamos a ver esta noche a los nietos de Sari Manche sobre el escenario, pero eso ellos vienen de extra.
Bueno, veremos a ver qué pasa. Humberto, Juanjo, gracias a los dos, un abrazo. Hasta luego. 10 y 21 han sido nuestras claves del día en este viernes.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible madera en distintos colores. 1,35 por 1,90. 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras. Y en canarycolchón.com.
Bueno, estamos escuchando hoy a los hombres G, claro que sí, porque son noticias. El grupo encabezado por David Summer va a estar el próximo mes de octubre aquí en Santa Cruz de Tenerife, además con noticia musical importante, porque será en el marco del Peñón Rock, que se desplaza. Ya saben que en los últimos años se ha celebrado este festival en el Puerto de la Cruz. Bueno, pues se ha mudado a Santa Cruz y van a estar los hombres G el próximo mes de octubre aquí en nuestra capital. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Bien.
Qué
bien.
Alegría escucharte. Te veo abrigada para el calor que hace.
No,
¿eh?
Es que no sé, claro. Un desconcierto.
Sales de casa pronto, después sí, ahora sí. Tenemos 23 grados, 24.
Sí, después se mete fresco.
Después se mete fresco, uno nunca sabe.
Ve, señora, con gritas, otras abrigadas, hay claro. De todo.
Hay de todo. Hasta los que se ponen botas y medias y estas cosas, sí, pero sí, bueno, sí. En fin. Vamos con el santoral de la Iglesia Católica, Maricruz.
La Iglesia Católica celebra hoy los santos de Timoteo y Tito, eran compañeros de San Pablo.
Sí.
Santa Paula. Era una romana familia de los Escipiones, una noble. Uh-huh. Y San Félix.
Voy a felicitar a mi sobrina, que se llama Paula. Claro. Vamos a darle un beso desde aquí, claro que sí. Bueno, hoy felicitamos también a José Mourinho, el entrenador de fútbol, que lo fue de Real Madrid, cumple 61 años. Y a Ellen DeGeneres, que es una presentadora y entertainer americana, que cumple 66. Frase del día que me has elegido, Maricruz.
No importa lo lento que vayas. Lo importante es que no te pares.
Pararse es mala señal, sí.
Joaquín Sabina.
Pues nos quedamos con la...
Está muy bien.
Con la frase de Joaquín Sabina.
Puedes ir despacio, lo que despacio quieras, pero no te pares.
Nos quedamos con Sabina y con los hombres que van a estar, repito, en Santa Cruz de Tenerife.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 18 al 31 de enero de 2024. Como por ejemplo, la mantequilla Oldenburger sin sal y con sal de 250 gramos por 1,75 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
En Herrera en Cope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
El baloncesto se vive en tiempo de juego. Este sábado, desde las 4:30 de la tarde, los aurinegros reciben a un rival directo. En directo, desde el pabellón insular Santiago Martín, Lenovo Tenerife, UCAM Murcia. En las voces de Juanjo Ramos, Pablo Albelo, Cristian García y Carlos Hernández. Todo con el patrocinio de
Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Hidráulica, Luz Hogar Tenerife, Biservicus, Cerámicas Tacoronte, Mármoles Gestoso, Deporpress.com, Suministros Corona y Montesano.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida? ¿Qué tendrás si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pasta La Isleña.
Pensando yo que para rebajas las de Luz Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Luz Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 26 minutos, continuamos en directo con nuestra noticia del día. No deja de ser curiosa, a mí me ha llamado particularmente la atención esta noticia. Miren, el gobierno de Canarias, a través de los responsables de Sanidad, de la Consejería de Sanidad y de Deporte, ha activado lo que se llama la receta deportiva, por la que los médicos, su médico de cabecera a partir de ahora, podrán prescribir ejercicio a sus pacientes. Permítanme la broma, no les van a mandar ejercicio 20 miligramos, no, sino que hasta ahora su se está riendo Levi Cabrera, que me está escuchando de fondo, el secretario general del sindicato médico, pero es que quería explicar la noticia. Levi, ¿qué tal? Sí, buenos días.
Sí, señor, buenos días.
Bueno, básicamente lo que nos dicen desde el gobierno de Canarias es que las dos consejerías se han puesto de acuerdo, la de Sanidad y la de Deportes, en este caso, que está dentro de Educación, para que el médico de atención primaria no solo nos recomienden el ejercicio, porque hasta ahora usted va al médico y le dice, oiga, usted tiene el colesterol alto, tiene que hacer ejercicio, vayas a caminar todos los días, lo que sea. No, sino que ahora además te van a prescribir una pauta personalizada. Personalizada, que a mí esto me genera como muchas dudas. Y nos dicen, para hacerlo posible, el acuerdo contempla distintas líneas de actuación para lo que se crearán grupos de trabajo. Yo cada vez que escucho grupos de trabajo me echo a temblar. Que abarcan tanto la prescripción del ejercicio individualizado adaptado a las circunstancias del paciente, como la creación de un sistema de atención, seguimiento, evaluación del ejercicio y actividad física prescrita. O sea, que nos van a evaluar todo eso. Levi Cabrera, secretario general del Sindicato Médico. ¿A ustedes qué les parece esto? ¿Realmente hay personal del Servicio de Canarias de Salud para hacer todo esto?
Efectivamente. Perdóname la carcajada que se me escapaba, porque realmente estamos hablando más de lo mismo casi siempre que salen temas de incrementar actividad dentro de lo que se hace en atención primaria. Porque realmente, a ver, esto supone más tiempo para hablar con el paciente, explicarle las pautas, ¿no? Habitualmente cuando... siempre se ha prescrito ejercicio, ¿no?
Sí.
Igual que ahora se dice que hay que prescribir el que se ponga usted la mascarilla cuando tiene mocos y estornuda,
sí,
para prevenir los contagios. Siempre que hay un problema de salud en el cual el ejercicio va a ser bueno, se recomienda al paciente y ya, bueno, hay grupos de trabajo de aparato locomotor dentro de las sociedades científicas de atención primaria que nos enseñan cómo prescribir bien ejercicio.
Claro, se recomienda y se le da unas pautas al paciente, ¿no?
Sí, unas pautas y determinado el ejercicio adaptado a las condiciones psicofísicas de la persona y que no le haga daño y perjudique a su salud, porque hay ejercicios que pueden perjudicar según el problema de salud que tenga. Entonces,
sí,
un ejercicio adaptado en cantidad, forma y duración al problema de salud que tiene cada persona. Eso ya se suele hacer. La novedad que yo creo que están poniendo es la inversión que van a hacer, 600.000 euros, y que van a permitir que la persona a la cual se le prescriba el ejercicio de forma oficial pueda beneficiarse de una matrícula y de un monitor deportivo por parte de nuestro gobierno de Canarias.
O sea, que ese sería el rasgo diferenciador, quiero decir, que aparte de que el médico de cabecera...
Una vez esté prescrito el ejercicio, sí, esa persona va a disponer de un local del Cabildo, entiendo, que va a ser público, o no sé si van a concertar gimnasios privados, eso ya no llego, la información no llega ahí, pero que va a tener el beneficio de que se le va a pagar la matrícula e incluso, si es necesario, el monitor deportivo, que esperemos que tengan gente preparada donde digan que tengan que ir todas estas personas. Será un reto también que todos los monitores que vayan a monitorizar y un poco supervisar el ejercicio que haya prescrito el médico para la persona con su personalización adaptada a su estado psicofísico, pues ese monitor sepa llevarlo y aconsejar al paciente.
Pero es que volvemos a lo mismo de siempre, ¿eh? Es decir, tenemos capacidad para esto, vamos a gastar este dinero en esto, es decir, realmente tenemos personal en el Servicio Canario de Salud, la Consejería de Educación, no lo sé al final qué personal
yo
será.
Yo lo que entiendo es que si tenemos dinero para esto, deberemos tener más dinero para las cosas más prioritarias, ¿verdad?
Claro.
Y entonces a veces es cuestión de que no se les aprieta lo suficiente para que se pongan en marcha retos.
Lo pregunto porque no se nos escapa que en Canarias tenemos pues prevalencia de patologías como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia, quiere decir, o sea...
Y todas esas van asociadas y empeoradas con la obesidad. Y todo eso, el ejercicio le viene estupendo a todo.
Claro.
Podemos decir que a casi todo, por no decir todo, en la medida correspondiente al problema de salud del paciente. Incluso a la artrosis es mejor moverse que no moverse.
Sí.
La artrosis es un proceso degenerativo irreversible que va asociado al envejecimiento, pero si tú haces un ejercicio correcto vas a vivir mucho mejor y vas a tener menos artrosis que el que no lo hace.
Claro. Efectivamente,
Y el que hace ejercicio de alta competición resulta que también tiene más artrosis. Qué curioso, dice, bueno, el ejercicio no siempre es bueno. Depende de la cantidad del ejercicio, la intensidad y la duración. Entonces, pues en determinados aspectos, pues las competiciones, los deportistas de alto nivel tienen muchos problemas de desgaste articulares,
sí,
que a priori podríamos pensar que no. Dice, hombre, si el tipo está en forma hasta los 40 años, después va a estar bien siempre.
A ver, no, que yo no niego que sea un plan que tiene buenas intenciones de partida.
Todo es bueno.
O sea,
sí, no, yo lo valoro.
Oye, si tú me dices que hay personas que les van a mandar un monitor deportivo y que ese monitor deportivo gratis, ¿sí? No se van a tener que ir a uno de estos gimnasios que están tan de moda ahora con entrenadores personales, quiero decir. Y que eso lo va a pagar el erario público...
Lo pagamos todos, evidentemente, con nuestros impuestos.
A mí de partida de eso no me parece mal, pero mis dudas son cómo vamos a poner en marcha todo este plan y si realmente...
Supongo que nos darán más tiempo, sí, darán más tiempo al médico de atención primaria que tiene que gestionar estas cuestiones para que lo haga bien. Y para dar más tiempo, volvemos a lo mismo, necesitamos más espacio, más especialistas y menos cupo que atender.
Claro, claro, efectivamente. Pero repito, es decir, si estamos en la misma de siempre, es decir, si el
si
tiempo...
No, es una maraña
si
el, que pone
claro,
más actividad,
pero si el tiempo desde
no
que
se puede hacer lo que habíamos que hacer.
El tiempo desde que mi médico de cabecera me receta el ejercicio hasta que me ve el monitor deportivo, es como con un especialista...
Esa es la otra. Vamos a ver, venga usted en enero del año que viene,
por ejemplo.
No sirve.
Pierde el sentido.
Pero mira, tenemos un grave problema con los médicos rehabilitadores y los servicios de rehabilitación de los hospitales y los que están concertados, que hay un tapón y que tú haces una intervención magnífica de traumatología poniendo una prótesis de rodilla, de cadera o de lo que fuere, y necesita una rehabilitación inmediata, y incluso en ese caso le están dando la rehabilitación tarde. Imagínate cuando reparas una fractura, que la persona se empieza a recuperar, y tenemos un problema gordísimo en ese aspecto. Entonces eso es más prioritario que recomendar ejercicio a una persona, por otro lado, sana, para que mejore su estado de salud, porque la otra, si no lo haces bien, vas a tener un enfermo crónico que te va a generar el triple de gasto por no hacerle la rehabilitación a tiempo. Es otro problema muy gordo. Entonces, bueno, hay que priorizar. Si ellos, como hacer actividades que sean buenas para la población y para la salud en general, sí, pero ya te digo, teniendo este problema gordísimo en la rehabilitación, pues... Me parece un poco ridículo que se depriorice lo de la prescripción de ejercicio, que es importante también.
Claro, Efectivamente. Veo por aquí que está, va a estar financiado con fondos europeos Next Generation. Que los fondos...
Ah, sí, parece que no lo paga Europa. Sí. Eso, la consejera de Sanidad ha hecho pública unas reuniones que hemos tenido con ella, varios sindicatos. No sé si ha salido de los medios. Entonces nos dijo en esa reunión que estaba frustrada porque hay mucho dinero. Claro, lo que dicen siempre los que entran de los que salen.
Sí.
Que hay muchísimo dinero de los fondos europeos que no se han gestionado.
Bien.
Que se han perdido más de 100.000 millones de fondos.
Levi, permíteme un segundo. Sé que estás en un congreso médico, te hemos sacado y te lo agradezco muchísimo.
Estamos hablando incluso de la migración de médicos y los problemas médicos en varios países del mundo.
No sé si puedes quedarte a la escucha, pero vamos a salir de algunas dudas de las que estábamos hablando con Ángel Sabroso, que es viceconsejero de Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, que nos va a explicar seguro fantásticamente bien. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Antes de nada, gracias por atendernos, por supuesto, y por explicarnos, porque nos surgen algunas dudas de todo este proceso, de esta nueva receta que ustedes implantan, esta receta deportiva, sobre todo por el proceso. Quiero decir, empecemos por el principio. Yo voy a mi médico de cabecera, ¿y cómo va a ser todo el procedimiento, Ángel?
Bueno, es normal que surjan dudas, porque arranca un sistema novedoso y que va a ser histórico y que Canarias además está empezando con un poquito de retraso con respecto a otras comunidades autónomas y tenemos ahora la obligación de apretar el acelerador para ponernos a la misma altura. Uno va al médico de cabecera, usted va al médico de cabecera, cualquier oyente va al médico de cabecera y en función de su patología y de la población diana que el sistema canario de salud ha ido estableciendo en cada momento, reúne usted los requisitos para prescribirle, para recetarle ejercicio físico. En vez de darle la receta del fármaco de turno, va usted a la farmacia y compra con su receta el medicamento que le han prescrito, lo que le va a prescribir su médico de cabecera es usted tiene que hacer ejercicio. Pero no como históricamente se ha dicho, tiene usted que caminar, haga ejercicio, manténgase en forma. No. Vaya usted a una unidad activa de ejercicio físico. Es lo que hay que crear ahora. Es lo que donde entra la unión definitiva entre el sistema sanitario y el sistema deportivo. ¿Qué es esa unidad activa de ejercicio físico? Lo que estamos coloquialmente llamando la farmacia del deporte. Y va a ese sitio físico donde será atendido por el farmacéutico del deporte. ¿Quién es el farmacéutico del deporte? Un educador físico deportivo. Un profesional de la actividad física, donde en función de la receta con la que viene el paciente, el informe médico tiene esta patología, una cardiopatía, tiene una diabetes tipo 2, tiene una hipertensión, tiene sobrepeso, el educador físico-deportivo pauta el programa de entrenamiento, le aplica la dosis del fármaco, del mejor polifármaco que existe, que es la ejercitación física. Y ese educador físico-deportivo le dice, estos son los ejercicios, cómo son sus características, dónde vive usted, qué recurso deportivo tiene usted cerca de casa, ya está usted, forma parte usted de un gimnasio, tiene usted un gimnasio, está en algún programa, pues vamos a buscar qué recurso comunitario existe, qué centro deportivo está adscrito al sistema, tiene usted espacio libre de cerca, aquí tenemos un parque activo, aquí tenemos un grupo de trabajo ya, estos ejercicios los puede realizar usted en casa. Esa será la aplicación de la dosis del ejercicio físico de forma profesional, de forma pautada y todo englobado en un sistema digitalizado donde tanto la prescripción por parte del médico como el diseño del entrenamiento, como la dosis del entrenamiento, como la derivación de ese paciente al recurso deportivo, la evaluación de los resultados, los ejercicios que tiene que realizar, cómo se va encontrando el paciente, el seguimiento que le realizará el entrenador físico deportivo, venga usted dentro de 15 días, venga dentro de un mes, hasta que vuelve otra vez a los 6 meses, al tiempo que se estime, al médico de atención primaria, a ver cómo va la evolución.
Pero la pregunta es que
la creación...
Bien, esos grandes rasgos el sistema, que ustedes, porque la teoría suena precioso, suena muy bonito y muy efectivo, pero realmente para llevar esto a la práctica tenemos medios, esa es la pregunta que nos hacemos, quiere decir, porque, por ejemplo, ahora estábamos comentando, bueno, es que a lo mejor si desde que yo voy al médico de cabecera hasta que me recibe el monitor deportivo o farmacéutico, como usted quiere llamarlo en esta alegoría, realmente a ver si va a pasar con el especialista, que a lo mejor me dan cita con el especialista para el año que viene, ¿no? Es decir, ¿tenemos medios para sacar adelante todo esto? Es la gran pregunta.
Tenemos centros de atención primaria, tenemos médicos y tenemos entrenadores licenciados en educación física. ¿Qué tenemos que hacer? Articular el sistema, casarlos y crear estas unidades de activación física. Evidentemente, no vamos a tener 500 mañanas. Esto va a ser un crecimiento paulatino. ¿En función de qué? En función de la población diana a la que Sanidad nos va a ir marcando por los que tenemos que ir. ¿Significa esto que cualquier paciente va a llegar a su centro de salud y todos van a salir con una receta deportiva?
No.
Ojalá veamos de eso dentro de 10, 15, 20 años. Evidentemente no. evidentemente será, los médicos determinarán, y es el trabajo que empieza ahora, sistema sanitario, sistema deportivo, hacia qué población diana vamos. Vamos a por hipertensión, vamos a por cardiopatía, vamos a por obesidad, vamos a por sobrepeso, vamos a por problemas respiratorios, vamos a por tratamiento oncológico, y en función de la patología que se tiene, solamente este grupo de población con estas patologías.
Pero claro, usted me dice, tenemos médicos y tenemos monitores deportivos, y los sindicatos médicos dicen, no hay médicos suficientes en los centros de salud, tenemos muy pocos minutos para atender. Sí. Todo esto es la mezcladilla que se muerde la cola, necesitamos a lo mejor más médicos y más tiempo para que los médicos atiendan a los pacientes, ¿o no?
Evidentemente no viene este sistema a solucionar todos los problemas que tiene el servicio sanitario en España, ni mucho menos. Los médicos que ya tenemos, en vez de el tiempo de atención a un paciente, en vez de prescribirle unas pastillas y una dosis de fármacos, que se seguirá teniendo que hacer, evidentemente, la idea es que receten de forma profesional y pautada ejercicio físico. No porque sea una ocurrencia, sino porque la evidencia científica está más que sobrada. Esto se lleva haciendo tiempo en otros países y tenemos ya que dar este salto definitivo. Por eso España, esto es una estrategia nacional y por eso hay fondos europeos específicamente articulados por el sistema deportivo para que esto se ponga en marcha. El mismo médico que nos lleva atendiendo, el mismo médico que es escaso, que son pocos, que tienen poco tiempo y que tienen que tratar con más calma a los pacientes, yo eso no lo voy a negar, porque no se trata aquí de esconder las carencias que pueden tener los sistemas, pero que en vez de recetar la pastilla de turno, receta el mejor polifármaco posible. Vale. Ejercitación física de forma pautada y profesional.
Eso nos ha quedado claro. Lo que yo sigo teniendo dudas es si realmente el sistema tiene profesionales no adecuados, porque adecuados son todos, seguramente todos, ¿no? Sino el número de profesionales suficiente para llevar a cabo este plan, que me parece, por más que solo se busque una población diana, que ustedes decidirán, oye, pues son los hipertensos, los diabéticos, etcétera, pero entiéndeme, Ángel, que genere dudas habida cuenta de los problemas que tenemos ahora mismo en la atención primaria, sobre todo cuando vemos picos, por ejemplo, en esta época del año, de gripes y todas estas cosas, ¿no? Es la duda que me queda con todo esto.
Sí, por supuesto. Y además el escepticismo es perfectamente normal, porque lo que nace es algo ambicioso, es un proyecto de legislatura, no es algo que nazca para que esté la semana que viene, ni que sea un fuego artificial ni un volador. Estaremos hablando sobre esto durante muchos, muchos meses. Pero no se trata, reitero, de añadir más profesionales médicos, que este sistema requiera de más médicos, de unos médicos distintos. No se trata de eso. Ojalá, por supuesto, tuviésemos más médicos y mejor servicio de atención en los centros de atención primaria. Pero no se trata de eso. Se trata de los que ya tenemos, que actualmente están recetando medicamentos, tengan una nueva posibilidad, que es recetar ejercicio físico de forma profesional. Bien. Y lo que sí que tenemos es muchos profesionales de la educación física. Tenemos dos facultades públicas de licenciaturas de profesionales de la educación física, tenemos personal formado y ahora entramos en una etapa muy concreta, que es la que con buen criterio está señalando, formación específica en este sistema, que es de los acuerdos que se firmaron ayer, tanto al personal sanitario como al personal de la educación física.
Muy bien. Ángel Sabroso, viceconsejero de Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias. Ángel, muchísimas gracias por explicárnoslo, ¿eh? Gracias, de verdad, un saludo.
A ustedes, un saludo fuerte.
Hasta luego. Bueno, creo que Levi se ha quedado escuchando. Levi, sigues ahí, ¿no?
Sí, pues está. No, ¿Te está
ha convencido
bien todo
o no?
Lo que ha dicho. Sí, está muy bien. Todo lo que suma, vale. Y lo que nos está poniendo es una nueva herramienta, y por lo que veo, haber personal formado específicamente para monitorizar toda esta actividad deportiva que se va a recomendar, que nacerá de la prescripción deportiva del médico, y si hay luego todo este personal bien formado en los centros donde ellos dispongan, que se va a, con los fondos europeos, se va a prestar gratuitamente el gimnasio y el monitor, es estupendo. ¡Pa'lante!
Vale, muy bien. Levi, siempre un placer escucharte. Gracias, amigo.
Bueno, buenos días.
Hasta luego. Leo mensajes en el 610-1080-11. Nos escribe por aquí. Buenos días. ¿Cuánta razón tiene el médico? Primero tienen que arreglar la grave deficiencia en fisioterapia. No se sustituyen los días libres de los fisioterapeutas, etcétera, que analicen el servicio que prestan los centros concertados, nos dice por aquí un oyente. Otro oyente que nos dice, me imagino a todos preparados para la gimnasia, con camisas verdes, pistachos fluorescentes, cerca de la charca de la Plaza de España con un maestro chino, haciendo tai, dice por aquí este oyente. Otro oyente que nos escribe dice, buenos días, soy monitor deportivo y le digo que haría falta que esos monitores tengan unos cursos que les actualicen sobre cómo entrenar ciertos grupos musculares dependiendo de la afección de cada paciente. Siempre se dan nociones básicas, pero depende mucho del informe médico para saber cómo tratarlo, nos dice por aquí otro oyente. Tenemos nota de voz también de un oyente, nuestro buen amigo Gavino, a ver qué nos cuenta hoy, venga.
Buenos días, Guillermo. El Peñón Ropa Santa Cruz, bah, todo va a Santa Cruz, Guillermo, pero bueno, es igual. Apunta el nombre mío, Guillermo, que entro en el sorteo.
Vale.
Venga, Guillermo, buen fin de semana.
Bueno, se lo olvide para Santa Cruz, el Peñarroya, ha estado en el puerto de la Cruz. Ya hay muchas cosas también en el norte de la isla, hombre, Gabino, y en la Isla Baja, claro que sí, preciosa esa zona de la isla. 10:44 ha sido nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Disfruta de un entorno único en Alcalá. Tranquilidad, buena cocina y vistas. Restaurante Muelle Viejo ofrece la mejor cocina del mar, con unas vistas espectaculares a la bahía, donde el producto fresco y la cocina local toman especial protagonismo. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Muelle Viejo, en Alcalá, cocina del Atlántico.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este sábado, desde las 7 de la tarde, los blanquiazules visitan un campo maldito en el peor momento. En directo, desde el Ciudad de Valencia, Levante Unión Deportiva, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Pablo Albelo, Cristian García y Carlos Hernández. Todo con el patrocinio de
Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Hidráulica, Luz Hogar Tenerife, Biservicus, Cerámicas Tacoronte, Mármoles Gestoso, Deportpress.com, Suministros Corona y Montesano.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
En Herrera, en COPE, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Pensando yo que para rebajar la de Luz Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Luz Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sancobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:48, antes de irme de viaje con César Sar, hay un cambio en la salida del túnel de 3 de Mayo. Sitúense en Santa Cruz saliendo del túnel de 3 de Mayo en dirección al norte o hasta el momento al sur, porque usted salía del túnel de 3 de Mayo y podía meterse hacia la autopista del sur también. Bueno, pues en las últimas horas ha habido cierta polémica en las redes sociales, se ha compartido la foto, se ha hecho viral, porque el Cabildo ha cambiado y ha puesto una línea continua, con lo cual usted sale ahora del carril de 3 de Mayo y no puede meterse ni hacia Somosierra ni hacia la autopista del sur. Y hay bastante enfado por parte de los conductores que así lo han hecho constar en redes. Brian Estupiñán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
El Cabildo ha dado sus explicaciones al respecto de esto, pero una situación que, como digo, ha cabreado bastante tuiteros, por lo menos, ¿no?
Sí, no, desde luego es polémica. A ver, tiene todo el sentido del mundo, porque al final, si tú eres usuario de la vía, de la autopista, pues te das cuenta de que siempre que sales de ese túnel de la 3 de Mayo y te vas destino Somosierra, Tenerife 1,
claro,
ves que hay como un conflicto de intereses, porque hay coches que pretenden salir a la Tenerife 5 y
eso
luego
verdad.
Hay otro que tienen que entrar. Claro. Y claro, muchas veces vas viendo el retrovisor, no te vas dando cuenta del coche que está al lado y pueden provocarse choques.
Claro, pero ahora si tú vas por el túnel de 3 de Mayo y quieres incorporarte a la autopista del sur, fíjate lo que tienes que hacer. O sea, tienes que llegar hasta Ofra, entrar como si fueras a la Casa Cuna, coger la rotonda y bajar después por el Caraima, al que siempre mencionamos, y por el cementerio. para irte hacia el sur, o sea que es una vuelta importante.
Exacto, desde luego que no es para nada cómodo, pero es verdad que desde el punto de vista de la seguridad es bastante importante este cambio, y así nos lo explicaba Damas Orteaga.
Desde el Cabildo hemos procedido a mejorar la señalización de la salida del túnel de la avenida 3 de Mayo hacia la TF5, de tal forma que por motivos de mejora de la seguridad vial en ese punto se impide el cambio de sentido, de carril desde la salida del túnel hacia la TF1.
Así lo explicaba el consejero de Carreteras del Cabildo de Tenerife, y también hay que decir, Guillermo, que va a haber un cambio no solamente en la línea continua a la autopista, sino que además en las salidas de la Rambla y las salidas de también de la piscina, ¿no? Una vez pasas esa rotonda de 3 de mayo, el carril de la derecha estará habilitado precisamente para esa entrada a la Tenerife 1 y luego el carril de la izquierda estará destinado para entrar en la Tenerife 5. Ahora vamos a escuchar otra vez otro corte de Damas Orteaga.
Los conductores que salgan de la ciudad en ese entorno de la piscina y de la Rambla tendrán que situarse en el margen derecho de la vía junto a la gasolinera para coger la TF1 y en el margen izquierdo para coger la TF5.
Claro, pero entonces si yo vengo desde la Rambla, desde la piscina, y me incorporo a la autopista del norte, ¿no puedo seguir hacia el norte o sí?
Sí, una vez tú estás en la Rambla, tú tienes dos carriles y el más pegado a la izquierda es el que te permite acceder a la Tenerife 5.
Vale, vale, vale. Pero en cualquier caso, o sea, si yo quiero salir hacia el sur, por ejemplo, desde Santa Cruz, entonces, no coger el túnel de 3 de mayo, sino intentar salir por la piscina, sería lo más sencillo.
Tienes varias opciones. Desde la Rambla, desde luego, tienes que quedarte ahí porque es la vía más rápida. Desde 3 de mayo, sí es verdad que vas a tener que comerte toda la avenida con los semáforos que conlleva. Y desde la avenida Manuel Hermoso, sí recomiendo yo que deje el giro antes de llegar a esa rotonda de 3 de mayo, porque puedes ir por el recinto ferial y así accedes antes.
Efectivamente. Bueno, esa es la más lógica, evidentemente, ir por abajo por el recinto ferial. Ahora, como salgas del túnel de 3 de mayo, vas a tener que entrar a Ofra, llegar casi hasta la Casa Cuna, doblar y después bajar por el cementerio. No te va a quedar otra. Gracias, Brian. 8 minutos para las 11. Es el momento, como todos los viernes, de irnos de viaje. Lo hacemos con nuestro buen amigo el turista César Sar, que esta semana ha estado en Fitur también, ahora me lo va a contar, pero que ha vuelto a ser elegido entre los 150 personas más influyentes del turismo en España. César, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Guillermo.
¿Cómo estás?
Hola, Guillermo.
Te escucho perfectamente, que sea ¿cómo estás?
Ah, pues mira, muy bien, aquí en Madrid. Pues terminando ya con la feria de Fitur, lo que es la parte profesional de Fitur, y bueno, muy contento, reencontrándome con amigos, con gente de países, en fin, esto es un lugar súper especial para quienes nos encargamos de esto del mundo del turismo y los viajes, ¿no?
Lógicamente. Claro. Que decía César que te han vuelto a incluir en la lista de 150 personas más influyentes del turismo en España, con nombres muy importantes del sector, ¿no?
Pues sí, la verdad es que yo me siento muy muy honrado, la verdad es que sí, o sea, ahí hay gente como Ferraderia o la gente de Meliá, de Barceló, tenemos yo que sé, aquí que Sarasola, bueno, hay un montón de nombres muy destacados del turismo, la familia Kingsley del Europarque, por supuesto, también está ahí, y bueno, pues me incluyeron por segundo año consecutivo, me siento muy honrado, la verdad, por este reconocimiento. Como me gusta decir, yo no soy un gran empresario, soy un pequeño emprendedor, pero al fin y al cabo yo soy el turista, o sea, soy el que recibe los servicios de casi toda esta gente, y bueno, pues me gusta mucho pues estar ahí, y bueno, ha sido muy muy interesante y muy agradecido en términos generales.
Oye, hemos hablado mucho de Fitur esta semana aquí en COPE Canarias, hemos contado básicamente lo nuestro, pero si yo te pregunto, más allá de Canarias y más allá de España, ¿qué más te ha llamado la atención en cuanto a stand, en cuanto a propuestas? ¿Qué me dirías, César?
Bueno, stand no es muy justo, creo, porque al final, claro, depende del diseño que hagan en el stand. Eso yo creo que es un poco la parte estética. Yo ya hace tiempo que no le doy demasiada bola a lo de los stands, porque hay veces destinos pequeños que invierten un montón de dinero, o a veces ves también, y eso lo tengo que decir, como algunos lugares, algunas comunidades o de algunos municipios, de algunos lugares de España, creo que van allí a tirar el dinero, ¿no? Porque, por ejemplo, Canarias es una potencia turística, ¿no? Entonces nuestro stand ya hace tiempo que dejó de intentar deslumbrar por lo bonito, sino ya los están que pone Canarias, Tenerife, uno están fundamentalmente muy prácticos, enfocados a poder hacer networking, a trabajar, a que la gente que se quiera reunir, los tour operadores puedan ir allí a trabajar, está súper bien, ¿vale? Pero luego tenemos otras comunidades que todavía siguen tirándose el pisto con algo como muy deslumbrante y luego en realidad no son comunidades nada turísticas o municipios nada turísticos. Yo he visto lugares que digo, pero por favor, o sea, este municipio de este lugar de la España profunda, no sé qué pretende con este, no sé, con este despliegue, con este derroche de dinero, ¿no? Y yo pongo el ejemplo de Canarias, o sea, Canarias no va, o sea, tenemos un espacio grande, pero no va a tirar de dinero en ese sentido, afortunadamente, van a trabajar, y eso se nota, porque tampoco necesitamos, ¿no?
Claro.
Entonces, tú encuentras algunos dispendios en ese sentido. Si nos vamos fuera de lo que es España, bueno, pues encontramos siempre pabellones y países que son muy especiales, ¿no? Por ejemplo, en Marruecos tiene siempre un stand muy bonito, también muy enfocado al trabajo, pero que representa muy bien el país. Corea también tiene unos stands preciosos. Los argentinos nos sorprenden siempre con un stand lindo. Japón tenemos también. Y luego los países de América Latina, como por ejemplo República Dominicana, que no sé cómo lo hacen, pero siempre tienen un stand que es una auténtica fiesta, hay muy buena vibra allí.
Sí.
Siempre que pasa, hay música. En fin, es un sitio muy entretenido.
Oye, y si yo te preguntara, por ejemplo, a cuenta que estamos en Fitur esta semana, por ejemplo, dime 5 lugares del mundo que tú visitarías o que tú recomendarías visitar los próximos años. Así, sin entrar mucho en detalle, pero dime 5 lugares, a ver.
Vale, pues mira, yo te diría que en estos años hiciésemos un par de lugares de África, ya sea, por ejemplo, Botswana o Namibia, que serían además viajes de lujo. Ya hemos hablado alguna vez sobre todo de Namibia aquí, no son viajes baratos, pero es un sitio muy recomendable, que yo le diría a la gente, vete allí. Otro sitio le diría a la gente, vete a Indonesia, los españoles.
Pero espera, de África entonces tú me recomendarías sobre todo Namibia y Botswana, es lo más atractivo.
Bueno, en estos momentos, tú me has dicho para los próximos años,
sí.
Pues yo te puedo recomendar Tanzania, pero es un sitio más clásico, ¿no? Más habitual. Yo un poco por salirnos del Sota, Caballo y Rey, yo te diría, vete a Botswana o vete a Namibia. Son dos sitios poco visitados por el turismo español y le diría que merece la pena que los conozcas. No son económicos, ¿eh? No estamos hablando de económicos. Estamos hablando de países que merecen la pena visitar y que los españoles todavía no han descubierto del todo.
Bien.
¿Vale? Bien, otro sería Indonesia, que Indonesia no es un sitio muy visitado por el turismo español, aunque empieza poco a poco, y ya hemos hablado aquí alguna vez, hay alguna empresa también canaria allí metida que está haciendo un buen trabajo, pero no es un país muy famoso para los dentro de Asia. Los españoles pues vamos todavía más a Tailandia, a Vietnam, pero Indonesia es un sitio que está muy bien. El otro día hablando con un amigo en Fitur me decía, quiero ir a Malasia, le digo, está muy bien, pero ¿has ido a Indonesia? No, digo, pues primero Indonesia y luego Malasia. Ahí podría ser un destino. Filipinas es otro destino que los españoles empiezan a descubrir, pero que tampoco han ido muchas veces allí y merece mucho la pena también para visitar. Luego, por seguir en Asia y ya dejar Asia si quieres, sigo recomendando Corea. Yo sé que la gente se pirra a todo el mundo por ir a Japón, lo entiendo, pero Corea, de lo que hemos hablado aquí en directo varias veces desde Corea.
Corea la del sur, como obvio.
Sí, claro. La del norte, imagínate, ¿no? Ahí no, ahí estamos más jodidos, sí.
Siempre hablas muy bien de Corea del Sur, es un país que vale la pena visitar, ¿no?
Sí, muchísimo, muchísimo. Yo soy de los que, creo que de las personas en el sector que más recomiendan Corea, porque es un sitio fascinante. Son alegres como los chinos, pero son educados y respetuosos y ordenados como los japoneses. Es un lugar que es caro, pero no tanto como Japón, que la comida coreana es deliciosa y es un sitio ordenado. Yo, Corea,
hombre, solo viendo las marcas que tienen a nivel, cómo se han posicionado, pues son líderes en líderes. Telefonía, en televisión y tal,
coches,
tienen marcas
también.
De coches, etcétera. Debe ser un país muy avanzado para la zona, evidentemente.
Sí, no, absolutamente. O sea, yo diría que después de Japón, Corea es el siguiente país más avanzado en todo este entorno de Asia, sin duda alguna. O sea, Corea es primerísimo, o sea, mundo muy desarrollado, Corea, ¿no? O sea, tú caminas por las calles de Seúl y estás en un lugar mucho más desarrollado que cuando caminas por las calles de Madrid.
Venga, nos queda una última opción, a ver.
Una última opción,
pues ya hemos dicho las 5.
Todo. No, pues yo te diría que nos fuésemos a Bolivia, fíjate, que siempre nos vamos a Perú, pero nos vayamos a Bolivia. Tiene unos paisajes increíbles, se come muy bien, los bolivianos son encantadores y están ahí intentando abrirse un hueco y es un destino que merece la pena recomendar y vamos a recomendarlo. Para
venga,
que la gente
nos apuntamos ahí en La Paz, en altura. Yo creo que te he visto más de una historia ahí en Bolivia,
y el
Salar, ¿no?
El
turista, sí.
Exacto, sí. Los lagos que tienen en Bolivia, fantástico.
César, un abrazo, amigo, siempre un placer escucharte.
Gracias.
Hasta luego.
Y atractivos monstruos que le sonreirán y discutirían el gusto. Bueno,
vamos al boletín informativo. Tengo algunos mensajes por aquí. Uno muy interesante dice: buenos días, Guillermo. Soy taxista y no ha habido esos accidentes como para cambiar el sentido de las vías. Esto es un capricho más. Si ha habido accidentes es porque la gente va con el móvil en la mano. No es para tanto. Gracias, nos dice por aquí un oyente. Otro oyente que dice: Guillermo, pregunta por el cabildo que trabajan allí unos iluminados sobre el tema de los Realejos y San Juan de la Rambla. Pues lo preguntaremos. Vamos al boletín de las 11. Seguimos con una hora de radio contigo. No te vayas.